En Radio Gido, la hora especial.
Extraordinario. Es un ser diferente a los demás. Tiene muy claro a dónde va. El tiempo se suele parar cuando sabes lo que quieres. No hay más que sentirse capaz y entender muy bien quién es.
El Ayuntamiento de Ejido vuelve a ratificar su compromiso con la discapacidad mediante la firma de un acuerdo para que un grupo de usuarios de la asociación Asprodesa realice prácticas formativas no laborables en el Ayuntamiento. De este modo, el consistorio presta su colaboración en pro de la inserción laboral de personas con discapacidad, facilitando su aprendizaje a través de un acuerdo que enmarca en el programa social de empleo llamado Juntos Somos Capaces, de la Fundación MAFRE, que desarrolla en colaboración con la Fundación Conecta. Por otra parte, el auditorio de Ejido se vistió de gala el pasado viernes para vivir la sexta edición de los premios Porcia Maura, acto conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer organizado por Servicios Sociales. Entre las tres galardonadas de la noche se encontraba Carmen Aguilera, actualmente directora de la ONCE en Granada. Aguilera subió al escenario muy emocionada al recoger el premio, puesto que se considera una ejidense más, una mujer que es ejemplo de superación, ya que con 24 años perdió la visión, pero eso no la hizo desistir en la universidad ni tampoco incorporarse al mundo laboral a través de la ONCE, donde ha podido desarrollar su carrera. Y por último, pues me gustaría invitar a todas las personas a que visiten en redes sociales a nuestros amigos de Down Elegido, porque con motivo del día 21 de marzo, que es el Día Mundial del Síndrome de Down, van a tener una semana muy, muy bonita de actividades y jornadas de puerta abierta, en fin, una serie de eventos durante toda la semana para celebrar el Día del Síndrome de Down. Buenos días, soy Isi Vázquez, miembro de Soy Especial IK y madre de un pequeño con autismo. Bueno, hoy tenemos en la hora especial a Jenny Martínez, que actualmente trabaja como empleada en hostelería, es socia de Soy Especial IK y madre de tres niños, uno de ellos con duplicación del cromosoma 5 y TDAH. Bueno, también quiero aprovechar para felicitarla, que hoy estoy con la que se me traba la lengua todo el rato, felicitarla por su próxima boda, que es ahora en abril, en nombre de todos tus amigos y compañeros que estamos en Soy Especial IK, pues nuestra más sincera enhorabuena, que te lo pases muy bien y bienvenida al programa.
Muchas gracias, Bici.
Bueno, Jenny, de los tres pequeñines que tienes, bueno, algunos ya no tanto, porque tienes la niña mayor con 14 años, que es Nerea, vamos a hablar de Cristian, que es el intermedio, que va a ser también el domingo, va a ser su cumple, me comentaste, va a ser 12 añitos, sobre, digamos, esta considerada enfermedad rara, ¿no?, que es la duplicación del cromosoma 5. Cuéntanos un poquito, Jenny, ¿cómo disteis cuenta?, ¿cómo se inició todo esto?
Bueno, pues esto empezó en que Cristian nació pequeño, pero bueno, pues lo típico, ¿no? Pues hay niños que nacen más grandes, niños más pequeños. Pero en las revisiones de las vacunas, las de los 2 meses, 4 meses y tal, en niños sanos pues los miden, los pesan y tal. Y se dieron cuenta de que Cristian no cogía altura, o sea, no crecía. Entonces les pusimos el problema que su padre tuvo de pequeño. El padre tuvo déficit de hormona de crecimiento, GH.
Sí.
Entonces nos dijeron que nos esperáramos a los 2 años, que es cuando se le podían hacer las pruebas. Cuando cumplió los 2 años se le hicieron las pruebas y efectivamente salió positivo. Claro, ellos achacaron ya a que el niño necesitaba hormona de crecimiento. Uh-huh. Entonces a los 3 años empezamos a pincharle hormona de crecimiento todos los días, con sus revisiones con el endocrino, en el materno. Y entonces empezaron a darse cuenta de que algo, al cabo de 7 años pinchándole hormona, le íbamos subiendo las dosis porque el niño iba creciendo y el niño iba engordando. Entonces le íbamos subiendo las dosis hasta llegar a pincharle 1 gramo de hormona,
que bastante,
todas las noches.
Es bastante cantidad.
Pues empecemos con un 0,3.
Para un niño tan pequeño sobre todo, ¿no?
Sí, sí. Empecemos con un 0,3 y lleguemos al gramo. Entonces empezaron a ver las dificultades porque la radiografía de la mano izquierda, que es donde se ve la densidad ósea del hueso, pues el niño tenía 10 años en aquellos entonces y tenía la densidad ósea del hueso de 12 años y medio. Entonces empezaron a ver que algo estaba pasando y nos mandaron a genética. Le hicieron la prueba genética y en la prueba genética salió que lo que el niño tenía era el cromosoma 5 duplicado. El cromosoma 5 duplicado conlleva a que la talla baja, o sea, no necesitaba pincharse hormona.
O sea, que todo ese protocolo que previamente había realizado no había sido para nada el conveniente ni el mejor, ¿no?
No, porque lo que hicieron fue reventarle la densidad ósea. Mi hijo tiene los huesos más grandes de lo que le pertenece a su edad. Y aparte le han despertado antes de tiempo la hormona de la testosterona. Que es que el niño con 12 años ya está hecho un hombrecito de 17, 18.
Sí.
Y aparte le diagnosticaron el TDAH, pero no lo tiene con hiperactividad. Le estuvimos medicando también para el TDAH, cosa que no le funcionaba porque, claro, hasta eso fue antes de saber que tenía la duplicación del cromosoma. Entonces, cuando la genetista y la neuropediatra, yo les puse que las pastillas del TDAH no le hacían efecto, dijeron que era normal porque la cromosomía se come al TDAH, o sea, y no hay medicación para la cromosomía. Entonces, pues, todo esto nos ha llevado pues, a empezar de cero, porque nos lo hemos pillado tarde, no sabemos cómo va, vamos ahora aprendiendo qué terapia necesita, qué todo.
Bueno, él me comentaste que también una vez al mes va a revisión a la unidad de salud mental en Almería. Imagino que allí también nos asesorarán un poco, ¿no? De cómo pues las directrices a seguir o...
Sí, sí, el psicólogo de la UMI la verdad es que lo lleva muy bien, le habla, le pregunta por su día a día, le funciona, la verdad es que sí, estamos muy contentos.
¿Y cuáles serían, digamos, los síntomas o las áreas que tú ves afectadas más en tu hijo, ¿no?
Cristian tiene casi como de alguna rama ya de otras discapacidades ya reconocidas. Lo que pasa que es como me dijo la genetista, cuando nos llamó al padre y a mí para ver si era heredado, o sea, venía... No. Eso se le formó de nuevo, sus papeles lo pone claro, se formó de nuevo en el momento que se fecundó Cristian, ¿no? Y es lo que me dijo la genetista, son cosas que no están estudiadas, son enfermedades raras, no es como el síndrome de Down, que lo estudió un hombre porque empezaron a salir niños con mucho síndrome, entonces pues le puso su nombre, ni como el síndrome de William, ni porque es un caso entre millones.
Sí, se podría decir entonces, Jenny, que digamos lo que afecta a tu hijo es como si fuera una especie, y perdóname por la expresión, de popurrí.
Sí.
De otro tipo de trastornos, ¿no? Porque recuerdo que me comentaste, por ejemplo, que tiene rasgos también TEA, como acabas de decir, o de síndrome de Down.
Sí.
Tiene algunos problemas motrices, dificultad en el aprendizaje. De hecho, todo. Me comentaste que incluso hubo una época donde le costaba pronunciar la R y él solo gestionó bien el corregirse esa...
Claro, lo gestionó porque nosotros pues como que... le dábamos la misma atención que a la hermana, ¿no? Es como no lo sabe, pues venga, pues le machacamos un poco más ese tema, porque en principio no sabíamos que tenía esa discapacidad, entonces no sabíamos, lo tratábamos igual y de la misma manera y lo mismo, va al cole igual, todo, y nos costó, pero lo aprendió. Pero en principio si no lo hubieran detectado con tiempo, claro, hubiera tenido que necesitar logopeda porque eso le... La cromosomía le va tanto al aprendizaje, al lingüístico, la motricidad, la talla baja, que son muchas cosas. Le afecta a varias ramas. Tiene comportamiento de niño con TEA, tiene hipotonía como de otros síndromes y es que es complicado.
Sí, bueno, que para quien no lo sepa, decir que la hipotonía... significa bajo tono muscular, ¿no? Debilidad muscular en este caso era en la espalda, creo recordar,
sí.
¿No? Tiene como una curvatura en la espalda.
Sí.
¿Y cómo definiría el día a día de Cristian? Porque con todo esto que me estás contando, imagino que los días a día serán muy complicados, ¿no?
Tiene días mejores y días peores. Hay días que se pone un poco más complicado llevarlo. Pero bueno, dentro de lo que cabe, es un niño demasiado bueno.
Sí.
Es un niño que... te facilita muchas veces el no saber yo y él no me pone nerviosa en el sentido de no te preocupes, mami, lo aprendemos juntos. Es como, ¿no? Desde que él sabe también que tiene una discapacidad, como que ayuda.
Sí, que digamos él tiene plena conciencia de que necesita una ayuda, sí, de que tiene una serie de dificultades.
Sí. O sea,
tiene...
Donde más se frustra es en los estudios. Él, yo le reitero mucho, no te preocupes, tu esfuerzo, porque se esfuerza muchísimo. Lo que para un niño neurotípico sacar un 10 con la punta del dedo del pie, para él un 5 es un mundo. Y yo le digo que sus 5 son mis 10. O sea, yo le aplaudo por esos 5, porque le cuesta muchísimo. Y a un niño que es que... se harta de leer la misma frase 20 veces y se le olvida a los 3 segundos. Y entonces es un esfuerzo
tiene problemas
valorable.
De, a lo mejor de retener información, ¿no?
Mucho, mucho, mucho.
Bueno, ya que has sacado el tema del colegio, Jenny, cuéntanos cómo fue la escolarización de Cristian.
Cristian entró al cole pues como cualquier niño neurotípico. Él está en clase ordinaria, genial todo. Los maestros empezaron a darse cuenta que le costaba... más pues cuando ya llega a la primaria, cuando ya tiene que hacer sumas, restas y tal. Entonces pues siempre me han llamado para firmar el papel de poder darle apoyo a otros maestros. Yo siempre pues lo he visto bien, digo, bueno, pues le puede costar, ¿no? Matemáticas, lengua, lo típico. Pero ya lo vio la orientadora y a la vez fue cuando ya le estaban haciendo las pruebas y fue cuando salió todo esto. Entonces ya, aparte de sus maestros de apoyo, tiene también, sale con el maestro de educación especial, aquí día a la semana, su hora, y la verdad es que yo estoy muy contenta.
Claro, él está, digamos, que así, ¿no? Modalidad B. Con apoyo. Y él, cuando habla del colegio, ¿qué te dice? ¿Él se siente bien, se siente esa integración? No tanto que se habla de integración, de inclusión, por aquello de que hay que animarlos a que estén con otros niños. ¿Él qué te comenta?
Él no está contento en ese aspecto, pues porque es como... Él viene utilizando las palabras de que él y otro compañero que también tiene discapacidad en su clase, es que se sienten bichos raros.
Sí.
Porque no quieren jugar con ellos, porque a la hora de elegir equipos en educación física los dejan a un lado. Porque claro, pues en el caso del otro niño no lo sé, pero el caso de Cristian... Él lo que hace educación física es horroroso para él. Si él no levanta los pies cuando anda recto. O sea, que imagínate jugar un baloncesto o jugar un fútbol. No se le da. ¿Por qué no? Entonces los compañeros no lo quieren en su equipo.
Claro, yo te hago esta pregunta porque creo que es muy importante, ¿no? Y es interesante hablarlo en los medios de comunicación, ¿no? Porque la inclusión yo creo que empieza desde casa, desde que las familias hagan entender a sus hijos, hay un niño especial en el aula, intentar comprenderlo, porque en este caso, por ejemplo, que tú dices de educación física, no es que Cristian sea mejor o peor deportista, sino que tiene unas dificultades diferentes y por ello es por lo que le cuesta un poquito más de trabajo, pero no quiere decir que no llegue a hacerlo. Entonces es muy importante esa educación, ¿no?
Sí.
¿Qué le dirías tú a esos padres?
Hombre, yo le diría a esos padres que cada vez, hoy en día y más un futuro, van saliendo más niños con discapacidades. Y entonces, pues los que tenemos la suerte, porque yo en mi caso tengo ambas suertes, ¿no? Tanto de tener un niño especial, porque no es una desgracia, es una suerte también. Y tener niños neurotípicos, todos son iguales. Y hay que enseñarles a que todos son iguales. Y que si un compañero es más lento a la hora de correr, agárrele de la mano y ayúdale a ese compañero. Igual que si otro niño es más lento a la hora de dibujar o le cuesta más, el que sí sabe mucho y es un Picasso dibujando, que le ayude. Que es que esto es tan simple como abrir el corazón. No hay que... Hay que conocerlos, hay que tratarlos para saber que no tienen maldad ninguna. Que es que son puro amor. Y si te ríes de ellos, se van a reír contigo porque no saben que te estás riendo de ellos. Sino que mi compañero se está riendo por ser algo divertido.
Exactamente.
Y eso se les enseña en la casa. Los maestros enseñan lengua, matemática y lo que les toque. En la casa es donde se enseña.
La educación.
Sí.
Ahora que estamos
hablando.
Y el respeto, por supuesto, también muy importante y fundamental. Ya que estamos hablando de las relaciones personales de Cristian, Bueno, pues lo que acabas de decir, entiendo que tiene poquitos amigos, pero recuerdo que sí me dijiste, y que también has referido ahora, que normalmente él con quien mejor se entiende son con niños también con discapacidad, ¿no?
Sí.
Tiene ese problema que recuerdo que me comentaste, de que él tiene como una efusividad, ¿no? Tiende a acercarse y darte un abrazo, o a los niños pequeños tocarle en la cabeza. Entonces, claro, como que poquito a poco tú le haces entender que ese comportamiento, aunque sea un comportamiento cariñoso, se debe de pedir permiso, ¿no?
Sí.
Entonces, este tipo de cosas es importante, ¿no? Que la sociedad las conozca para que entiendan que ese niño no es que represente una amenaza, ni mucho menos al camino, sino que es una conducta que contra menor no tiene nada de malo, porque, en fin, es simplemente dar cariño, ¿no? Pero que es importante resaltar que cuando se vea en la calle un tipo de comportamiento así, que la gente entienda el porqué, ¿no? De las cosas. Bueno, y cuando se trata de un ambiente más conocido para él, por ejemplo, pues los hermanos, los abuelos, los tíos, ¿cómo es el comportamiento de Cristian?
Cristian es súper cariñoso. Cristian, hombre, con los hermanos es lo típico, como todos los hermanos, ¿no? Se chinchan, se quieren, juegan, se pelean, se discuten por un pantalón, pero luego son tres soles. Yo en mi casa tengo tres soles, porque Cristian lo mismo se adapta a hacer TikTok con la hermana que está jugando a hacer puzzles y a dominó con el pequeño, porque es lo que le gusta. Igual que tanto la grande como el pequeño, pues juegan con Cristian a lo que a él le gusta. Es que son únicos.
Bueno,
yo
pues
no les pongo distinción a ninguno. Entonces, eso quieras que no, que yo no, porque Cristian sea un niño especial, lo tratamos como si fuera un niño especial. Él es como todo.
sí.
Y eso a él lo nota. No, ay, pobrecito Cristian, nosotros no usamos eso. Eso yo lo veo más como un insulto que como una palabra de halago, como ay, qué lástima, no hay lástima. Porque gracias a Dios no tienen una enfermedad de órganos, no se están muriendo, no
sí,
tienen
que no es un
un
niño
cáncer,
que esté en un hospital que se vaya a morir, exactamente. Simplemente un niño
es muy capaz
que tiene
de todo, lo único
sí.
Pues que tiene sus límites por la cromosomía. Entonces, respetamos que tiene esos límites y sabemos hasta dónde. Y los hermanos sobre todo. Los niños observan mucho más que los mayores, Bici.
Sí, sí.
Y
Está
entienden
demostrado.
Mucho más las cosas que los mayores.
Y empatizan,
¿sí?
Más que los mayores,
¿sí?
También.
Así
más
es.
Que los mayores. Pues me parece muy bonita esa forma de educar que tiene. Yo la comparto totalmente, porque yo también trato, dentro de que, bueno, los rasgos de Moisés son diferentes a los que estamos hablando, pero también trato de que tenga un entorno lo más normalizado posible, porque al final lo que estamos hablando, o sea, mi hijo no, por suerte, no está en un hospital esperando a que se le vaya la vida. Simplemente, pues, un niño que necesita, pues, unos apoyos, como estamos hablando, y una ayuda. Y bueno, que ellos perfectamente son capaces, como tú dices, de hacer muchísimas cosas.
Sí, y referente a los amigos es lo que te digo. Él se entiende más con niños con discapacidad, porque cuando intenta integrarse con los niños neurotípicos es como, ah, tú no sabes, tú, como que lo excluyen. Entonces, pues, su mejor amigo tiene TDAH hiperactivo.
Sí.
Y él, el domingo, como bien has dicho antes, es su cumpleaños y solo quiere a ese amigo en su cumpleaños.
Sí, que es el que le hace ilusión que...
Sí, y hacer las terapias en la asociación, para él es un mundo, porque él trata con los niños de la asociación, se siente un tú a tú.
Claro,
no
se
un tú
siente
me
más
miras por
comprendido.
Sí.
Se siente más comprendido. Esa era la siguiente pregunta que yo te quería formular, ¿no? Porque recientemente, pues, había entrado en Soy Especial Ike, y bueno, me gustaría saber cómo nos conociste ahí.
Pues la verdad es que cuando yo empecé a enterarme, yo siempre he conocido a María del Mar, porque es mamá del cole también,
sí.
y claro, cuando yo empezaron a diagnosticarle a Cristian, yo estaba como perdida, y me planteaba en plan, ¿qué hago? ¿Me apunto a una asociación? ¿Que me ayuden? ¿Que me asesoren? Yo no, pues no sé, no entendía el cómo, qué tenía que hacer, a dónde lo tengo que llevar. Y dio la casualidad también de que nuestra vicepresidenta tiene su niño pequeño, es de la edad de mi pequeño, y nos conocimos en la guardia.
Ah, perfecto.
Y entonces, pues ahí todo, pues yo empecé a comentarle y tal y cual, y al final, mira, muy contenta de pertenecer a la asociación, muy contenta de conoceros a todos, del cariño, el corazón que le ponemos a todo, de esos niños que son unos super niños, porque es que teníamos que hacer el día de los super niños, como igual que están los superhéroes, ellos son más. Y muy encantada, de verdad que sí.
Bueno,
yo si no hubiera sido por vosotros...
Bueno, para nosotros también es un lujazo que esté entre nosotros y tener también a Cristian. porque al final lo que estás diciendo, ¿no? Yo también agradecí mucho en su momento entrar en la asociación porque es una manera de sentirme yo también comprendida, ¿no? Entonces, no solamente es para los niños, también a la familia nos ayuda mucho, ¿no? Y precisamente de eso te quería preguntar, ¿qué cosas te aporta a ti la asociación y también a Cristian? ¿Qué ventajas veis de pertenecer a una asociación para animar a la gente que está indecisa a entrar en una asociación o no?
Mira, yo, por mi parte, es mucha información, mucho apoyo, mucho el tener los ojos pegados, porque te viene de golpe de no saber, a tener muchos puntos de vista, muchas madres que te dicen esto es mejor, esto es tal, yo te aconsejo esto, tu hijo tiene esto, ve, y te ayudan. Es mucha, mucha la ayuda que recibo de la asociación en plan consejo, el no saber nada a decirte, pues mira, está Neuralba, está esto, está lo otro, está el CAI, está un montón de sitios que yo no sabía ni que existían, bici, porque no lo había tenido que necesitar antes. Y el niño, con el niño es que es todo, es que el agrado que él siente, el yo ver a mi hijo tranquilo sin que otros niños le empujen cuando va a dar un abrazo, el compartir sonrisas, tanto con Gabri, con José. Los abrazos con Eli, para él, eso es el todo. Él llega contento a casa y que mi hijo llegue contento a casa cada vez que tenemos algo de la asociación, para mí es todo.
Sí, es lo más importante al final, ¿no? La felicidad.
Sí, porque no es la misma reacción como cuando sale del cole todos los días a como cuando sale de la asociación. Es totalmente diferente.
Bueno, como tú muy bien has referido hace unos minutillos, pues Cristian está en algunos de los talleres y de las terapias que hacemos desde la asociación. En este caso, pues él está en pincel y barro, en equinoterapia, en sexualidad y en musicoterapia, ¿no? Que pincel y barro lo comparte con el hermano, que recuerdo que me comentaste que Sergio se lo pasa pipa ahí en el taller con Toñi, ¿no?
Con Toñi, ya llega ya por la puerta diciendo, Toñi, ¿me das barro? le encanta.
¿Cómo son esas terapias? ¿Cómo las ves tú a él?
Pues yo a Cristian le veo mucho beneficio con las terapias, pero sí es cierto que hay algunas que ya se le están quedando pequeñas. Hay algunas, pues, que como Cristian con la edad que tiene ya, lo que es que necesita es algo más que le haga más producir.
Sí.
Equinoterapia le va genial por la hipotonía, se lo pasa genial, se le va notando un montón el cambio. Musicoterapia también. Pincel y barro es lo que estamos hablando. Pincel y barro le gusta, pero ya como que se le va quedando pequeño. Ya el que más disfruta quizás es el pequeño, que no está... que Cristian, pero sí, también le hace mucho, le relaja. Y sexualidad, casi que más me ayuda a mí sexualidad que a él, en el aspecto de que conmigo le da mucha vergüenza hablar.
Claro, una forma que tiene el mal, ¿no? Porque claro, sexualidad lo imparte un psicólogo del gabinete Comunícate, ¿no?
Sí, entonces cuando él va a sexualidad, pues como que él no quiere que yo entre. Él quiere exponer todo lo que necesita, ¿sabes? Cosa que conmigo, hay ciertas cosas que sí, pero hay ciertas cosas que como niño, pues, le dan vergüenza.
Le da vergüenza.
Y sin embargo con Miguel se abre como un libro. Uh-huh. Y le cuenta todo, entonces Miguel le explica a lo que hemos hablado antes, hay que pedir permiso, porque Cristian es muy efusivo, entonces pues va y abraza. Y o a los bebés, a los niños pequeños, tienen la necesidad de tocarles la cabeza. Entonces Miguel, que le va explicando, porque no es lo mismo que te lo explique mamá a que te lo explique alguien.
Sí, como que hace más caso, ¿no?
Hace más mella, sí.
Bueno, entonces, en este caso te viene genial, ¿no? Porque como tú has referido hace un momento, pues se le ha despertado esa hormona de la testosterona.
Sí.
Y bueno, una forma también de ayudarle un poco, como tú dices, a dosificar ese tipo de...
Sí, Miguel le enseña todo. Dónde, cuándo, cómo hay que hacer las cosas, el que sí, el que no. Y todo eso, pues, que aunque yo intente hablar con él, empieza que no, me preguntas que no. Y se pone muy colorado y no. Y sin embargo, con Miguel lo cuenta todo.
Claro, le da vergüenza como cualquier chaval de 12 años, claro. Claro. Que eso es
que simplemente... mamá no tiene por qué hablarme de esto.
Claro, estos temas son temas que más privados, ¿no?
Claro.
Bueno, Jenny, yo una cosa que siempre admiro, porque yo también soy mamá de un niño especial, pero realmente no sé cómo lo hacéis, las mamás que trabajáis y que encima, porque yo tengo nada más que a mi terremoto, pero es que tú tienes a Nerea con 14 y a Sergio con 3 años. Sí. ¿Cómo lo haces, Jenny?
Yo me lo pregunto también muchas veces, ¿eh? En serio, ¿viste? Esto, coordinación de tiempo. Y luego tengo mucha suerte porque Nerea, como estamos hablando, es grande, entonces quieras que no, tengo mucha ayuda con ella. Tengo muchísima ayuda con Nerea. Si yo, por lo que sea, tengo una terapia con Cristian y a la vez ella se tiene que quedar con el pequeño y cuando no, y nos vamos coordinando. Pero es complicado. Acaba el día bastante rendida. Sí, entre tira, repártelos, vete al trabajo, trabaja, corre, recógelos, llévalos, sí.
Entre otras cosas porque tu trabajo también es un trabajo bastante físico. O sea, estamos hablando de que trabajas en la hostelería.
Sí, sí.
Que no es que tampoco estés de notaria, como
no,
digo yo.
No, senta no, yo no sé lo que es estar senta. Yo cuando ya toco blando por la noche en la cama y para dormir. Sí, es verdad.
Y ya que estamos en este tema, a mí siempre me gusta aprovechar la oportunidad cuando viene una mamá o un papá al programa con niños con necesidades especiales. Y ¿qué crees que haría falta en la sociedad para facilitar un poco? Porque claro, ya de por sí es complicado para una familia de niños neurotípicos por aquello de que el cole, que si luego le toca fútbol, que si luego le toca no sé qué. Pero cuando se trata de este tipo de niños es un trabajo de 24 horas. Porque son terapias, pero luego es también trabajo en casa. Entonces, si no estuviera escuchando a alguna persona que llevara el tema laboral, ¿tú qué le dirías? ¿Qué crees tú que falta?
En el tema laboral, sí, para las mamás
para
que tenemos.
Para las familias. Hombre, que tenemos niños con necesidades especiales.
Yo creo que había que adaptar un poco más y ser un poco más humano a la hora de adaptar los horarios y no lo típico de es que si faltas 3 días, pues va a la calle. O mira, no, aquí es que esto deberían de ser un poquito más flexibles a la hora de que tenemos niños con discapacidad y hay que darse cuenta que necesitan de nosotros. No tenemos la suerte de tener que si trabajamos es porque lo necesitamos, no es porque nos guste, que digo yo, o porque es necesario, porque hay que pagarle unas terapias, hay que estar con ellos y estos niños conllevan más gasto que quizá un niño neurotípico. Entonces, un poquito más de humanidad a la hora de no despedir a la gente de los trabajos por tener que salir, a lo mejor si lo llaman que su hijo o tener un poquito más de apego, ¿no?, a esta situación de...
Sí, de empatía, ¿no? Sí. Porque mira, por ejemplo, yo la razón por la que no trabajo, Jenny, te voy a decir por la que es. Yo siempre he estado trabajando en el sector hortofrutícola, uh-huh, en los almacenes, vaya.
Es más, claro, complicado a la hora de entender esas cosas.
Y entonces, claro, decía, madre mía, ¿dónde voy a trabajar yo? Que el niño tiene el lunes no sé qué, martes no sé cuánto, uh-huh, miércoles no sé qué, o que luego no me llame la seño que a Moisés se le escapó el pipí y hay que cambiarle el pantalón, o que se ha dado, claro, una crisis y tienes que ir a recogerlo al cole. O sea, yo creo que es un problema que realmente habría que buscar unas soluciones, ¿no? Unas soluciones que sean viables, lógicamente, en ambas vías, tanto para la familia como también para la empresa, evidentemente, pero sí creo que ahí tenemos unas grandes dificultades, porque claro, yo me he visto la tesitura de no poder seguir con mi vida laboral porque no había forma de encajarlo, Jenny.
Sí, yo te entiendo. Yo es que por suerte, yo trabajo con mi madre por la sí, misma situación. Yo cuando todo esto de Cristian salió a la luz, fue como en plan, ¿y a dónde me voy yo? Entonces no me quedo de otra que o tiras con mi madre a la cocina de Herba o irme con mi marido al invernadero, que es que es donde sabes que no te van a echar.
Donde sabes que el trabajo está asegurado.
Yo no puedo volver a los almacenes. Yo también he echado muchas campañas en los almacenes, pero no puedo volver a un almacén por eso mismo. Porque si ya es el simple hecho de que cuando yo estaba en los almacenes, Cristian me lo ingresaban una semana... Claro, y tenía que estar haciendo hincapié, o sea, yo me pasaba la noche en el hospital con mi niño ingresado y me tenía que ir corriendo, ducharme rápido, coger un bocadillo y hay veces que ni comía para ir a echar la jornada laboral. ¿Por qué? Porque te echaban bici. Claro. Es que no tienen empatía. ¿Sabes que yo soy de las que dicen que hasta que no lo tienes en tu casa no sabes lo que duele?
Totalmente.
Entonces, yo me alegro de que hay mucha gente no tenga que pasar por estas cosas, pero también pienso que deberían de empatizar más con...
Sí, que sería importante a lo mejor hacer más campañas de sensibilización a lo mejor o de cosas, eventos o algo que hicieran que la gente entendiera un poco más de las dificultades a las que nos enfrentamos, que no son pocas, porque no, la verdad es que no son pocas. No. Y yo por eso a personas como tú es como admiro muchísimo, porque yo digo muchas veces, bueno, yo estoy yo sola con mi hijo, que no tengo, un trabajo, no tengo... Y hay veces que me vuelvo loca, pues yo cuando veo a mujeres como tú digo, bueno, esta es una heroína.
Una superwoman.
Una superwoman en todas reglas, porque es impresionante, ¿no?
Yo te entiendo, es que la cosa Es complicado, sí, es muy complicado. Lo que pasa que eso, por suerte, tenemos familia, tenemos ayuda, pero hay gente que no la tiene.
Sí, sí.
Hay gente que no la tiene, que no le queda de otra que hacer malabares con la vida laboral más los niños nuestros, que son especiales. Si es que no necesitan, la palabra lo dice, son especiales.
Bueno, y en tu caso también, que me viene también a la cabeza varios ejemplos de varios hermanos que en la asociación de nuestros niños, la importancia del hermano mayor, ¿no? Porque tú misma me lo acabas de comentar, es que Nerea, como ya tiene 14 añitos, como que me echa una mano, ¿no? Yo en realidad me encanta cuando los veo, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Adelina Junior, como la decimos, que también siempre está muy pendiente de Juanfran. Tenemos también a Cris, también, que siempre está muy pendiente de José. Claro, me vienen esos ejemplos a la cabeza porque son niños que yo los miro y digo, han tenido que madurar forzadamente antes y antes de tiempo, porque luego veo chavales de su edad que están, a ver, que no lo critico, ¿no? Pero es referirme, que están más como con sus cosas de típicas de su edad, sí. Y tú ves a estos niños como muy maduros, que saben que su hermano tal cosa, que su hermano, ¿no? Y eso también es admirable, ¿eh?
Sí, sí, yo la verdad es que estoy muy contenta. Yo no le quito de yo intento hacer una balanza en que ella no pierda su juventud, su etapa, porque
claro,
ellos...
que está en una edad complicada, que 14 añitos ya la cosa se va complicando.
Sí,
algo.
Sí, tiene el pavito sale. Ya. Pero sí, hay que ir haciendo una balanza. Yo no le quito de que ella sea la adolescente que es, porque de verdad que es que también ando con mucha suerte por ese aspecto. No es una niña que me pida salir ni cosas que hoy en día los adolescentes están lampando por ahí al típico esencia. No, Nerea no. Nerea está muy centrada en sus estudios y a la vez muy responsable para la edad que tiene. Pero no es porque yo es que ella le ha nacido, o sea, le nace, o sea, así no... No es que yo le diga, no, pues tú no vas a hacer esto porque tienes que cuidar de tu hermano. No, ella me dice, mami, pues venga, yo te ayudo, que hoy estás cansada, y venga, pues yo me quedo con Sergio, tú vas con Cristian y así nos vas tirando de los dos. Y es ella misma.
Sí, que es iniciativa propia, que
sí.
No es decir que me lo implante,
no,
lo impone mi madre, ¿no?
No,
o sea, que es algo que nace de ella, que eso es todavía más a tener en cuenta, ¿no? Porque es lo que estamos hablando, son edades complicadas.
Y luego también le encanta ir a la asociación, ella todo lo que sea ayudar. Es que le encanta, ella estar con los niños es como que le llena.
Sí.
Ella no tienes que decirle, no es como a otros niños que tienes que ir tirando a ellos, venga, vamos, si es solamente una hora, no. No. Ella va.
Ella va.
Ella se presta y si no tiene clases también va a pinza y barro. Si le pilla que en ese rato, que el día que no tiene, ella, a quinoterapia le encanta. Todo lo que ella pueda, no tienes que obligarla.
Sí, ya sabes que nosotros fomentamos mucho desde la asociación el hecho de que los hermanos también compartan estas actividades, ¿no? Porque creemos que también es fundamental, es una forma también de ayudarlos a ellos a que conozcan a sus hermanos y al mismo tiempo también de que los hermanos disfruten de esa actividad en conjunto, ¿no? Entonces es una forma muy, muy bonita.
Sí.
Bueno, retomando un poquillo, me gustaría seguir retomando el tema de lo que es la escolarización. Porque, bueno, hace poco tuvimos aquí a nuestra concejala, a María Dalmá, y estuvimos hablando de estos temas porque creo que también son muy importantes y me gustaría saber tu opinión también al respecto, lo que tú consideras que sería mejor para Cristian, ¿no? Porque hablamos de que, bueno, mientras están en el colegio, pues bueno, pero ¿qué pasa cuando se llega a la edad adulta, ¿no? O sea, ¿realmente cuáles crees tú que serían los mejores recursos para Cristian el día de mañana, cuando ya no
deje... vaya al instituto?
Por ejemplo, sí.
Hombre, yo pienso que yo es una cosa que me tiene en miedo repuntado, la verdad, porque ya le toca el curso que viene.
Claro, por eso te lo pregunto, porque es algo que tienes también muy cercano.
Y
ya.
Entonces es como que veo, no sé si llamarle maldad o no sé qué palabra utilizar, a lo mejor soy demasiado bruta a la hora de hablar, pero no hay niños empáticos en esa edad.
Te preocupa a lo mejor
me preocupa
la inserción
sí.
en el aula, ¿no?
Sí.
El cómo se puede sentir.
Me preocupa mucho. Vamos a ver. Por un lado estoy tranquila porque es como, está la hermana, me lo va a proteger, ¿no? Pero por otro lado es como, ¿y el rato que no esté la hermana? ¿Y si se meten con él? O ¿y si no es lo mismo el colegio que el instituto? La maldad de los niños de colegio no es la maldad de los niños de instituto. ¿Y si le hacen daño? Esa es mi preocupación.
Claro, tu preocupación,
día a día.
Pero bueno, también yo siempre intento fomentar el hecho de pensar no tiene por qué ser así.
Hombre, yo espero que no. Vamos a ver, Nerea me habla muy bien del instituto. Nerea dice que a los niños con discapacidad, ni los de bachillerato, ni los chicos, ni los grandes, ni los de primero, ni los de segundo, nadie se mete con ellos. Que es más, si son niños con autismo, como por ejemplo Iván, el de María del Mar, o otro niño más que hay que no sé de quién es, ni... Y dice que va y si les pide bocadillos le dan, que le da un abrazo a alguien, nadie se mete con él. Pero siempre queda ahí ese
sí, que
miedo.
Como madre tienes como esa cosilla, ¿no? Pero bueno, es lo que te decía, hay que intentar siempre
sí, yo
pensar.
Pienso, si se matan entre ellos mismos, que siempre hay una pelea en la puerta del instituto, digo, ¿qué no pueden hacer con el débil?
Bueno, es un tema bastante sí. complejo, la verdad, pero que yo siempre procuro intentar, o tengo fe siempre en intentar pensar que bueno, que poco a poco vayamos dando un poco más de voz a estos problemas, que poco a poco esos adolescentes ya casi, porque claro, estamos ya hablando de edades que son adolescentes, pues empiecen a tener un poco más de conocimiento de la causa, ¿no? De estos niños, y que poco a poco pues las cosas vayan siendo más fáciles a la hora de la integración de ellos, pero también teniendo como madre que, claro, evidentemente...
El miedo existe.
El miedo existe porque, claro, sabemos que son niños pues que un poquito más complicados. Y luego a nivel académico, Jenny.
A nivel académico, por lo que la orientadora del cole me dijo, Cristian tiene ya su expediente habituado a la hora de pasar al instituto. Entonces, según ella me explicó, Cristian, por ejemplo, no va a tener los mismos maestros que tiene Nerea.
Sí.
Nerea, si son 11 asignaturas, son 11 maestros. Cristian no. Cristian, como mucho, tendrá 4. El mismo que le da lengua, le da matemática, el mismo que... Para que no tenga esa tanto movimiento.
Para facilitarle
exacto,
un poco.
Para que él no se agobie, no vea con este maestro... No, cantidad no. Poco y a su nivel. O sea, le van a adaptar
sí, sería
la
como...
asignatura a lo que su nivel de aprendizaje da.
Le permita.
Claro.
Serían como una especie de aulas específicas, pero integradas en el instituto, algo así, ¿se podría
sí,
decir,
sí,
Jenny?
Sí, yo creo que sí. Por lo que me explicó la orientadora, puede ser que sí, que él vaya lo mismo que está en el colegio, a modalidad B, o sea, una clase ordinaria, pero con modalidad B. Puede ser. Pero es que hasta que no llegue el momento, Bici,
claro.
No te puedo explicar mucho más.
Bueno, es por saber la idea, ¿no? La,
sí, no,
la,
pero
la
vamos, yo voy tranquila a eso, a que él el movimiento que la hermana trae todos los días no lo va a tener. Por lo que yo he querido entender que me ha explicado la orientadora del cole. Ese movimiento que Nerea trae todos los días, Cristian, no puede. Es que no puede con él. Si es ahora y es el cole y le cuesta. Si le tienen que meter los niveles que la grande, no. No, no, ¿por qué no?
No, es evidente que necesita un poco
y cuando
más
le dan los brotes de histeria, ahí sí que tenemos un problema. Le dan poco, pero cuando le dan, está complicada la cosa, ¿eh?
Sí,
el calmar a la fiera.
Cuesta trabajo, sí, digamos, reconducirlo a la calma.
Sí, porque no ve.
Se bloquea.
Se bloquea de una manera que lo ve todo negro. Él le intenta, no, Cristian, que no, él lo ve negro. Y llora y llora y grita y grita y grita y es como, y es que no, y es que. Y él mismo se auto.
Regula.
Sí, no, o sea, es que se machaca él solo. Es que yo soy tonto, es que yo soy, es que lo que está acostumbrado a que le digan.
Sí.
Los niños cuando.
Hace
no
como
es
una
capaz.
Repetición de.
Exacto.
De todas esas cosas
que
escucha.
No, que tú eres capaz, le intentamos. Pero claro, es lo que dicen los psicólogos. No basta con que en la casa siempre va a tener apoyo y va a tener. Necesita también escucharlo fuera.
Sí, necesita ese refuerzo positivo también,
claro,
de la sociedad.
Dice una mamá y un papá, él sabe, siempre va a saber que van a estar ahí. Unos hermanos, unos abuelos, siempre le van a decir, qué bien lo hace, eres un campeón. Dice, pero él solo, porque Cristian tiene la moral, la tiene muy hundida. Eso sí se lo han diagnosticado a los psicólogos, a tope. Tiene él que creérselo.
Sí.
No basta con que nosotros se lo digamos. Entonces, el que llegue al instituto y le metan una fortaleza de deberes, un...
Claro, es demasiada presión.
Es mucho, sí.
Es mucha presión para
pero
él.
Pero bueno, estoy tranquila por el método que la orientadora nos ha dicho. Nos ha dicho que vamos, que se lo van a adaptar. Ya vamos a ver cómo va el funcionamiento.
Te pregunto esto porque en la última edición del programa de radio, pues como te he comentado, tuvimos de invitada a María del Mar, y entonces, pues claro, estuvimos mucho andando en estos temas. porque yo considero, ¿no?, también por lo que escucho de las demás familias, de que bueno, cuando son pequeños como más fácil, ¿no?, porque bueno, los meten en el cole con sus apoyos, con sus cosas, pero es como que cuando van haciéndose adultos la cosa se va poniendo un poco más peliaguda, ¿no? Y yo recuerdo pues que ella me dijo, bueno, es que por ejemplo en el caso de Iván, ¿no?, ella comentó de su hijo, dice, es que él dice que él no quiere estar en el instituto, que él quiere ir a un cole con autismo, que a mí me hizo mucha gracia aquello, ¿no? Entonces, claro, ella dijo que también es muy importante escuchar los deseos, ¿no?, de los niños, ¿no?, lo que realmente quiere él. Cuando tú le hablas de, bueno, Cristian, que ya el año que viene vamos a cambiar de cole, ¿no?, vamos a pasar al instituto, ¿él qué te dice? ¿Tú lo ves con ilusión, lo ves con ganas o como que también se muestra un poco con
miedo?
Él
le tiene ilusión y le tiene miedo. O sea, le tiene ilusión a la hora de dar el paso. Es que me estoy haciendo grande. Ya voy como mi hermana. Él, ¿no?, él idolatra tanto a la hermana que es como en plan, ya voy y yo también, ya sí, soy grande. Pero a la vez sí le tiene miedo. Sí. Yo pienso que lo que me acabas de comentar de Iván, es, yo creo que entre ellos todos lo piensan. O sea, si ellos tuvieran un cole para ellos,
sí, ideal.
Sería genial.
Sí, ideal.
Porque ahí ellos saben que van todos los días sin que nadie les achuche de más. Sabrían que van a donde nadie se ríe de ellos, porque son ellos. Entonces, entre ellos es como que se entienden,
sí,
¿no? Y el estar mezclados con niños neurotípicos para ellos es un esfuerzo diario.
Claro, se podría decir.
En el caso de Cristian, es como que él quiere ser como los niños neurotípicos, ¿no? Intenta comportarse como los niños neurotípicos, no le va bien.
Claro, no, es que cada uno es como es, lo
ya,
que tiene
pero,
que aceptarse
y
como es, ¿no?
Es como un paso para atrás.
Claro,
cada
total.
Vez que él se intenta integrar con los niños neurotípicos y le dicen, no, es que tú de esto no sabes, que es como que un paso para atrás, porque
Claro,
otra vez
él
se
se
vuelve
siente
a hundir.
fustigado, se
Claro.
siente.
Entonces, si tú a él le dices, ¿prefieres ir al instituto con tu hermana o prefieres ir a un instituto, por ejemplo, con los niños de la asociación? Obviamente te va a decir, prefiero irme a un instituto con los niños de la asociación.
Claro, se podría decir, Jenny, porque claro, yo en esto, como Moisés tiene 6 años, pues claro, todavía me queda carrera hasta llegar a este punto y por eso te lo pregunto. ¿Se podría decir que, digamos, bajo tu punto de vista, el mayor problema que tú ves a todo esto es a nivel social?
Sí.
O sea, el hecho de que les cuesta trabajo, o sea, no el hecho de seguir con el ritmo académico,
No.
¿no?, aunque necesiten esos apoyos, evidentemente, que
Ya,
son
pero es
fundamentales.
que el ritmo académico se lo adaptan, pero la
Claro.
sociedad no se adapta.
Exactamente, que el error, digamos, por decirlo, no sé, estaría bien dicho, ¿no?, porque no sé si se podría denominar como un error, el hecho de que la gente o la sociedad no esté empatizada, ¿no? ¿Y de qué forma crees tú que sería la correcta para conseguir que esa sociedad empatice, ¿no?, que la sociedad empatice? ¿Qué crees tú que debería de cambiar?
Hombre, deberían de cambiar mucho la mentalidad de mucha gente. Porque es que el mundo avanza, o sea, la vida va pasando, ¿no? ¿No? No vivimos en la época de las cavernas, no, no el niño que tiene una discapacidad es tonto o es un mongolo, es que es un poquito más lento, no, es que son diferentes. Ni
Sí.
son mongolos, ni son tontos, ni son diferentes. Entonces, adáptate a que ese niño, por ejemplo, no le puede gastar la típica broma que le gasta a un niño neurotípico. No es tan complicado. No es tan complicado, somos nosotros los que complicamos las cosas. Es tan simple como observar y saber reaccionar. O sea, si a ese niño le puedes gastar una broma y se ríe y la entiende, al otro hazlo de otra manera. También le va a gustar que le gastes una broma, porque sea especial no quiere decir que no la vaya a entender, pero modifica tu manera de hacerla.
Sí.
Porque él te va a entender si tú te adaptas a él, no a ellos a ti. Para ellos no es tan complicado.
Claro, digamos un poquito lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no?, de esa falta de información
Sí, sí,
que hay.
sí,
Hay
sí,
que
sí.
hace falta como más información para que la gente tenga real, pues eso, criterio a la hora de conocer las cosas. Mira, sin ir más lejos, no voy a decir nombres porque no lo veo, digamos, bien, pero ayer, por ejemplo, me llega un comentario con respecto a una madre que tiene a la niña en un aula específica y bueno, se iban a graduar y toda esta historia. Y claro, hay un grupo de WhatsApp. Tú ya sabes que en el cole todos tenemos por aula un grupo de WhatsApp. Bueno, pues esta niña está haciendo una integración en un aula ordinaria, ¿no? Ya está en un aula específica y hace su. Pues bueno, pues esta mamá no estaba en ese grupo de WhatsApp. Y entonces, claro, resulta que para el tema de la fiesta esta que hacen, de la graduación, tenían que llevar, no sé si era un polo rojo o no sé, tenían que llevar una indumentaria específica. Pues claro, no es lo mismo que tú vayas a comprar en plan colectivo que vayas tú sola. Pues claro, como ya no tenía información sobre eso, pues los papás compraron este artículo, no sé si por 3-4 euros ya le costó 8 porque no tenía ni idea de que eso iba a hacer. Eso. Entonces, este tipo de cosas son las que te hacen reflexionar, ¿no? Porque se habla mucho de inclusión, es verdad que se habla mucho de inclusión y es verdad que por las instituciones se intenta, se hace, por ejemplo, lo que acabo de comentar al principio del programa, el 21 de marzo es el día del síndrome de Down, ¿no? La asociación de Down pues tiene una semana repleta de actividades, se hablan ciertas cosas con el apoyo de las instituciones, pero también es verdad que también hace falta en los centros educativos, ¿verdad? Sí. Y esa ayuda, ¿no? Y sobre todo esa inclusión, porque esa mamá, si fuera estado en ese grupo de WhatsApp, no solamente podría enterarse de todo, sino que también podría ayudar a esas familias, que es lo que yo hablaba con la persona que me dio esta información, a esas familias podría explicarles cómo es Noah, para que sus hijos sepan cómo es Noah.
Es que no simplemente han excluido a la niña de hacer esa orla y hacer ese... Han excluido a la mamá, la cual no tiene ninguna discapacidad. Entonces, ¿quién tiene el problema?
Claro.
Ahí está la pregunta, ¿quién tiene el problema? Tú, que me has excluido a mí porque soy mamá de una niña con discapacidad, o yo, que quería estar ahí igual que contigo, que tienes un niño neurotípico. A mí no me importa que tú tengas un niño neurotípico, porque a ti sí te importa que yo tenga una niña con discapacidad.
Claro. Sí, se pasó.
El problema lo tienen los adultos, no lo tienen los niños.
Claro, a eso es a lo que yo me vengo a referir, ¿no? Que ahí es un poco la reivindicación, ¿no?
Sí, pero que el cole, en este caso, también ha tenido la culpa.
Sí, porque tú consideras que también tenían que haber informado a esa mamá, ¿no?
Claro. Es que, bueno, ya fuera de que te metan o no te metan en un grupo de WhatsApp, hay un IPASEN. Y lo mismo que te dicen, las tienes que recoger tal día de lluvia o tal día se va a hacer el Día de la Paz, ponle una camiseta blanca, pues en las aulas específicas también las maestras de aula específica deberían de mandar un IPASEN a todos los padres por igual. Y a todo es que lo hacen todo así. ¿Por qué esta vez no se ha hecho? ¿Por qué si esa mamá no estaba en un grupo de WhatsApp tampoco se le ha pasado un IPASEN informándole que su niña debería de llevar una camiseta de este color, que los papás van a...? ¿Por qué?
Pues sí, la verdad que yo coincido contigo en que uno de los grandes problemas, uno de los grandes obstáculos que nos vemos es esa falta de información en muchas de las instituciones, como los colegios y todo este tipo, ¿no? Que ahí también es muy importante esa educación que se preste, ¿no? Bueno, Jenny, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí en la hora especial, por toda la información que nos ha dado sobre Cristian, porque a mí siempre me hace especial ilusión cuando viene una familia a contarnos sobre esto como catalogado de enfermedades raras, porque son las grandes desconocidas, pero igual de importante, y hay que también, lo que estamos hablando, hay que conocerlas también para poder saber cómo actuar ante un caso como este si te encuentras un niño como Cristian por la calle. Así que muchísimas gracias, Jenny, por estar en la hora especial.
Muchas gracias por invitarme.
En Radio Gido, la hora especial.
Extraordinario. Es un ser diferente a los demás. Un visionario. Que tiene muy claro a dónde va. El tiempo se suele parar. Sabes lo que quieres. No hay más que sentirse capaz y entender muy bien quién es. Siempre hace lo que dice, luego cada vez que viene trae todo un ejército de amigos que le quieren de verdad. Capitán general de los sueños de aquellos que no se detienen, que no miran atrás, porque saben que siempre es mejor lo que viene. Solo puedes ganar, no se pierde si quieres, pero tienes. No hay error posible si estás cerca, todo sale bien. Extraordinario. Es un ser diferente y especial. Muy necesario. Abrazándote no tiene rival. Llevar y sentir muy bien quién eres. Siempre hace lo que dice, luego cada vez que viene trae todo un ejército de amigos que le imaginario.